Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes.
Disparidades.
Familia.
Derechos.
Obligaciones.
Salud.
Política. Objetivos.
Propuestas.
Consenso.
Trabajo en equipo sin distingo de género. Distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Notas semanales relacionadas a la agenda de género.
Internacionales.
En Madrid, las políticas para la igualdad entre hombres y mujeres y los planes para combatir la violencia machista contarán con más fondos. Según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha definido este lunes como unas cuentas feministas. El gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado a 220 millones el dinero reservado al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y sube un tercio el destinado al Instituto de la Mujer, que contará con 26.5 millones en el presupuesto. Una de las medidas estrella para la conciliación, la ampliación de los permisos de paternidad a 8 semanas, supondrá 825 millones de euros. Información por El País. La revolucionaria intelectual Rosa Luxemburgo, la Rosa Roja, fue asesinada el 15 de enero de 1919. Para conmemorar el centenario, se ofrecerán visitas guiadas a los sitios de Berlín importantes en la vida de la cofundadora del Partido Comunista de Alemania, KPD, por sus siglas en alemán, además de simposios, conferencias, lecturas, presentaciones de libros, teatro y otras actividades en varios países. Información por La Jornada.
Nacionales. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres en Veracruz denunciaron que a más de 2 años de haberse declarado la primera de las 2 alertas de violencia de género contra las mujeres en la entidad, no se han visto de manera clara las acciones por parte de las diferentes instancias de gobierno. Información de La Jornada. Desde hace 21 años, el Congreso de la Unión ha sido omiso a las recomendaciones del Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, para legislar a favor del aborto. Un reporte de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados reveló que el Poder Legislativo no ha cumplido con 18.37% de las recomendaciones del Comité CEDAW, que ha recibido desde 1998 a la fecha, entre ellas las relativas a la maternidad libre y voluntaria. Información de CIMAC Noticias.
Estatales. Mujeres de Jalisco, entre las más acosadas en el transporte público. El 70% de las mujeres jaliscienses considera el transporte público un lugar inseguro, según el Atlas de Igualdad. Información del periódico El Informador.
Notas semanales relacionadas a la agenda de género.
Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando 1000 nombres en 2 sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda.
a su piel de satén le sienta bien salir de paseo, salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo. Si la viese usted frente al café jugando rayuela, al atardecer es que a las cinco su ayer vuelve de la escuela, y a su manera volvió al caballo.
Hola, muy buena tarde. Le saluda al frente de este micrófono Verónica Guerrero en el programa Estamos a Bordo, y espero hayan tenido un muy buen regreso a las actividades. Este es el primer programa que tenemos en vivo y para mí es un placer iniciar este año en la conducción del mismo. Hoy con un tema muy importante y un tema que además es muy cotidiano para todos y que tal vez estemos acostumbrados y lo veamos con normalidad y creemos que todo siempre surge sin complicaciones, y vemos que las complicaciones que pueden pasar en el periodo del embarazo de una mujer son muchas y en algunas de ellas puede ocasionar la muerte. Entonces, el día de hoy estaremos hablando precisamente de complicaciones durante el embarazo. Tenemos a nuestro invitado especial ya aquí en cabina. Y pues un placer, como les había comentado, estar de nuevo en el programa Estamos a Bordo, sin distingo de género, de Radio Universidad de Guadalajara. Los invitamos para que quienes nos escuchen, pues nos llamen, que se comuniquen en caso de que durante el programa ustedes puedan tener alguna duda, alguna sugerencia o alguna pregunta para nuestro invitado, pues con muchísimo gusto estaremos aquí esperando sus preguntas. De fondo musical entramos con De Parto, la canción De Parto de Joan Manuel Serrat, bella canción, no la había escuchado. Y también pues le doy la bienvenida a nuestro invitado que ya es de casa, el doctor Antonio Arana, que siempre es un gusto para nosotros tenerlo aquí en cabina.
Muchas gracias, maestra, en efecto me siento en casa y muy contento de iniciar también el año con estas actividades.
Y pues lo que comentaba al inicio, ¿no? Es como muy muy común para nosotros ver mujeres embarazadas continuamente en nuestra familia, amigas, en nuestra colonia, en nuestra escuela, alguna compañera, pero precisamente a lo mejor eso común o cotidiano pues no nos hace darnos cuenta que ese proceso tiene complicaciones y ese proceso debe de ser cuidado y vigilado. Pero antes de que iniciemos con nuestra entrevista, ¿qué les parece si vamos a escuchar la siguiente información y regresamos, doctor?
Panorámica de nuestra ruta. De nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
Cuidados durante el embarazo. Recibir buen cuidado antes, durante y después del embarazo es muy importante. Puede ayudar al bebé a crecer y desarrollarse y a mantener saludables tanto a la madre como al hijo. Es la mejor manera de asegurar que el bebé tenga un buen inicio para una vida saludable. Un buen cuidado prenatal incluye una buena alimentación, buenos hábitos de salud antes y durante el embarazo. Lo mejor es consultar al médico antes de empezar a intentar quedar embarazada. Algunos puntos a tomar en cuenta son: tomar ácido fólico, asistir a consultas y exámenes prenatales y cuidar la alimentación, así como la salud física y mental.
Bien, pues ya vamos a iniciar con esta entrevista al doctor Antonio Arana, que desde su especialidad médica nos explicará qué es esto de complicaciones en el embarazo, sobre todo por lo que comentaba al principio, que uno ve comúnmente mujeres embarazadas de todas las edades, y obviamente habría que hacer especificaciones por edades, pero en general, ¿qué complicaciones podemos o se pueden presentar durante un embarazo?
Sí, maestra. Primero quisiera hacer un paréntesis al respecto de el estilo con el cual Joan Manuel Serrat nos lleva hacia lo que es el mundo de una mujer embarazada, muy en su forma, muy en su estilo particular, pero la forma en la que él ve el embarazo nos lleva a quienes nos dedicamos a vigilar el embarazo también a verlo desde nuestra propia perspectiva. Y la perspectiva desde la que yo la veo es que las mujeres embarazadas tienen en su vientre toda la posibilidad de la vida, pero todo el riesgo de un montón de cosas, y de entre ellas, la muerte. Platicábamos fuera del aire que terminó el año con 667 muertes maternas en todo el país. ¿Por qué hablo de la muerte materna? Pues porque es la complicación última y la más irremediable de un embarazo mal vigilado o mal llevado. Mal vigilado por parte de los servicios de salud o mal llevado por las pacientes, porque también eso sucede, ¿no? Y otra de las preguntas que me hacía, ¿por qué pasa esto? Pasa por cuatro causas principales que ahorita vamos a analizar. El hecho de que se muera dos mujeres por semana en nuestro país, y que haya muerto 36 mujeres en el estado de Jalisco y que nos coloque en cuarto lugar de mortalidad materna, pues debe de llevarnos a la reflexión. Y una primera reflexión es que una mujer no obtiene su prueba de embarazo y corre a comprar un ataúd. Corre a comprar medicamentos, corre a comprar vitaminas, corre a buscar su servicio médico, público o privado, corre a dar la noticia, algunas corren a comprarse ropa holgada, otras no porque no quieren que se les note.
Sí.
Pero en lo último que piensan.
Incluso empiezan a comprar ropa para los bebés,
¿no? Por supuesto, en todo piensan menos en el hecho de que podrían morirse. ¿Por qué? Porque por más que sea un embarazo inesperado, no deseado, no planeado, es un evento, yo diría, afortunado, ¿sí? Que el momento no sea el más adecuado para las mujeres, pues ya se adecuará, si las mujeres son bien asesoradas, pero las complicaciones que empiezan a surgir a partir de que el embarazo no fue planeado, ya desde ahí empezamos con problemas. Entonces, hablando de las cuatro, de las enfermedades principales que complican un embarazo, como siempre tenemos que mencionar a las enfermedades hipertensivas, es decir, la presión arterial sube por causa de embarazo y puede ser mortal. Las causas de hemorragia también hacen que las pacientes pues pierdan la salud y pierdan la vida. Otro sería, como un gran grupo, el aborto, pero que puede provocar o hemorragias o puede provocar o procesos infecciosos. Y otro, el cuarto jinete de este apocalipsis, sería la sepsis, las infecciones, que son pasan desapercibidas muchas veces, o porque las pacientes no las advierten, o porque nosotros en los servicios de salud no las buscamos o no las encontramos. Eso es en cuanto a por qué se mueren las mujeres. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias que llevan a una mujer a no tener el servicio que ella requiere? También sería dividido en cuatro partes. La primera, las mujeres no van a recibir servicios médicos. Simplemente no van. O porque donde viven no hay, y alguien me diría, ¿cómo es posible que no haya? Sí, hay lugares en donde no hay médico, lugares en donde no hay servicios de salud. O porque no las dejan ir a recibir servicios médicos. Todavía hay lugares en donde las parejas dicen, tú no vas, a ti no te van a revisar, a ti no te van a meter mano, tú no vas.
Y menos si es un doctor, ¿no, varón?
Peor, peor. Y entonces los ginecólogos, ¿en dónde quedamos, no?
Sí, claro.
Pero no reciben atención de salud. Entonces, ese primer gran grupo, digamos, en forma general, 25%, mueren porque nunca fueron a recibir servicios de salud. Y ni siquiera sabemos de qué murieron. Revisábamos también fuera del aire las causas no especificadas y hay más de 60 muertes maternas que no tienen una causa específica. Otra cuarta parte fallecen porque no llegan a tiempo a recibir atención. Alguien les dijo, esto es grave, alguien les dijo, esto ya no se remedia fácilmente, váyanse, ya no llegan a tiempo. Porque no toman la decisión a tiempo o porque donde viven no hay fácil acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, casos muy graves que se han complicado aquí en la región, pues han tenido que ser trasladadas en helicóptero.
Eso le iba a preguntar, como por ejemplo una mujer pensando en zonas rurales de las más alejadas, que tiene que transitar por carretera, ¿varía el tiempo en que empieza a tener la complicación a que le dé oportunidad de llegar a algún centro de salud?
Por supuesto. Aquí vamos a hablar de los otros dos apartados, pero aquí depende mucho de en dónde esté, de qué información tenga, de qué tan capacitado esté quien la vaya a recibir y de qué se haga para que la paciente pueda llegar al siguiente escalón, al siguiente sitio donde reciba atención médica. Sí, entonces, en lugares muy apartados es muy complicado que las pacientes lleguen a tiempo si además no están bien informadas de cuándo es el momento preciso para acudir a recibir atención. Entonces, un segundo grupo mueren o se complican porque no llegan a tiempo, aunque sí sabían que tenían que irse. Un tercer gran grupo ocurren complicaciones y muerte porque en los hospitales no hay infraestructura o porque no hay hospitales cercanos, como les decía. Entonces, está el personal, llegan las pacientes, pero no hay suficiente con qué atenderlas. Las carencias siguen estando vigentes y siguen prevaleciendo como una gran causa, como un gran factor predisponente de que las cosas se compliquen. Y el último gran apartado y tiene que ver con la paciente sí está informada, la paciente sí llega a tiempo, en el hospital sí hay lo necesario, pero el personal de salud no está capacitado o entrenado. Entonces, involucra tanto a las pacientes, que no saben o que no quieren ir a recibir atención, como al sistema de salud, que no está preparado desde el punto de vista de infraestructura o desde el punto de vista del recurso humano para resolver el problema. Entonces, nos involucra a todos.
Y, bueno, regresando, vamos a comentar sobre esto que ahorita nos estaba ya platicando, porque nos vamos a ir a nuestro primer corte. Y para quienes nos escuchan, pues estamos aquí esperando sus llamados. Si hay alguna pregunta o algo que quieran compartir con nuestros radioescuchas, aquí estaremos a la espera.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Contracciones de amor van y vienen de ti, por dentro y por fuera. De repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial. La bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera. Solo sé que hay olor a primavera. Me acerco a la luz, me alejo de ti. Te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida que me lleva a eso, a lo que llaman vida.
Bien, estamos aquí de regreso. De fondo musical escuchábamos Respiras y Yo te esperaba, de Rosana. Bella voz de Rosana, por cierto. Y estábamos precisamente platicando de estas complicaciones que se pueden atender, y decíamos, por ejemplo, que algunas pueden ser prevenidas o previsibles y no se hace nada al respecto, pues, para que el embarazo llegara a buen término.
Sí, desde el punto de vista de información para la salud, yo creo que más que andar poniendo comerciales en la tele que luego no sirven para nada, que dicen información que cura y que no es cierto, yo creo que sí deberíamos hacer una gran cruzada de información tanto para las pacientes como para el personal de salud. Y eso se puede hacer a todos los niveles. Si en los hospitales grandes o en las cabeceras jurisdiccionales se capacita a los médicos, aquí ya se ha hecho, ya lo hicimos hace 2 años, se capacita a los médicos en su nivel. Los médicos que están en lugares más alejados, en los centros de salud, saben primero cómo detectar un embarazo complicado y luego cómo darle el manejo inicial para que la paciente pueda llegar al siguiente escalón, decíamos hace un rato, al hospital. En este caso aquí, al hospital del IMSS o al Hospital Regional de Autlán, que son considerados hospitales de segundo nivel, o sea, con una capacidad resolutiva mediana, pero que a veces tienen que resolver problemas muy complejos porque o se resuelve aquí o el paciente no llega. Y no hablo solamente de cuestiones obstétricas, de embarazo, sino también de todo tipo de situaciones. Pacientes baleados, pacientes navajeados, o se resuelve aquí o no llegan, ¿sí? Y la estrategia de poner un helicóptero más al servicio de la salud, de los traslados de pacientes, es una buena idea, pero sigue haciendo falta más porque los casos abundan y las circunstancias son casi siempre delicadas.
Pero aún así el tiempo apremia, ¿no?, en esas situaciones.
Por supuesto, pero un traslado en helicóptero, una paciente en 20 minutos está en el hospital de tercer nivel y además el equipo multidisciplinario que la va a atender ya la está esperando porque están en comunicación. Y por nuestras carreteras, que ya tienen la promesa de solución, yo espero que sí, pues tardamos 3 horas en llegar y a veces un poquito más, aún con la ambulancia, con códigos abiertos, ¿no? Entonces, sí implica mucho problema cuando desde que la paciente empieza con dificultades, con complicaciones, o no lo detectamos o no lo resolvemos de la manera adecuada. Yo no estoy pidiendo que el centro de salud más alejado de la zona de Villa Purificación, un médico general sepa hacer una cesárea, no, pero que sí sepa controlar el problema de la paciente, mejorarle sus condiciones de hidratación, ponerle líquidos, para que la paciente llegue en mejores condiciones al hospital, por ejemplo aquí, y si aquí se puede resolver, se resuelve, y si no, también se sabe que llega una paciente complicada y ya se está preparando su traslado estable, su traslado seguro. Todo esto ya está documentado, todo esto nosotros lo capacitamos a grupos de médicos en todo el país y se establecen las estrategias, pero en algún punto, en algún eslabón de la cadena que falle, pues ya la orquesta ya no funcionó porque si todo el equipo está listo en el hospital de segundo nivel, pero la paciente no alcanza a llegar en la ambulancia porque el chofer de la ambulancia no estaba capacitado, también a ellos debemos capacitarlos. Pues entonces de nada sirvió que para arriba y para arriba todos estuvieran listos, ¿no? Listos desde el punto de vista técnico y listos desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Entonces eso es lo que en realidad debería de suceder. Y si, por ejemplo, nuestros médicos pasantes que vienen ávidos de aprender y de enseñar, capacitaran a las mujeres en su comunidad informándoles directamente, ¿sí? La gente, para bien, afortunadamente, sigue confiando en los médicos que les llegan a sus comunidades. ¿Por qué? Porque es el muchacho y porque ahí lo alojan y porque ahí come y porque muchos ahí se casan, muchos pasantes. Y bien, ¿no? ¡Qué bueno! Y entonces la gente los conoce y la gente les cree. Entonces ellos le dicen, esas piernas hinchadas, como dice la canción de Serrat, esas piernas hinchadas no son buena señal. Hay que revisarte y hay que ver qué está pasando, ¿sí? Ya desde allí, desde esas señales que luego muchas veces o los médicos o los pacientes minimizamos. Porque este es otro grave, grave problema. El control prenatal. Es en el control prenatal en donde se detectan o en donde surgen las complicaciones. Y no las vigilamos. ¿Por qué? Porque cometemos el grave error de recibir a una paciente que duró 4 horas esperando su consulta. Cuando llega con nosotros, le decimos, le duele la cabeza, le da náuseas, se mueve su bebé, flujo por su vagina, piernas hinchadas, cuando a todos nos contesta que no o que sí, entonces está bien y que le vaya bien. Entonces, una espera de nuestras pacientes de 4 horas para ese interrogatorio que ni siquiera las miramos a los ojos y que la vamos a regresar a su casa, ¿qué hacen las pacientes? No vuelven.
No vuelven.
No vuelven. ¿Por qué? Porque la calidad de nuestro control prenatal es muy deficiente. Entonces, ese es otro eslabón de la cadena en donde la paciente no va a recibir la información de, a ver, si sus piernas se siguen hinchando y le duele esa hinchazón, pegue el grito y venga. O si amanecen sus piernas hinchadas y se ponen peor durante el día, al siguiente día venga. Que no es lo mismo que una paciente que se hincha en sus piernas y luego amanece sus piernas normal. Entonces, todo eso tenemos que decírselo a nuestra paciente. Y hablo de un síntoma como hay un montón de síntomas, ¿sí? De repente luego las pacientes dicen, es que yo siempre la traigo baja, la presión arterial. Y cuando les decimos, es que su presión arterial se esté elevando, no es normal. ¿Quién va a detectar la presión arterial? Pues el personal de salud. Por más que haya baumanómetros digitales que ya se compran en las farmacias, las pacientes no están capacitadas para discernir si aquello es normal o anormal. Y luego, si nadie les dice que deben pegar el grito, pues ellas pues se checaron la presión. Sí, sí, me la chequé. La apunté en un papel. Sí, sí, la apunté. ¿Y por qué no vino si estos últimos 15 días dice 130, 90? Eso ya es un signo de alarma. Pues porque nadie me dijo, y en efecto, nadie se lo dice, nomás les decimos, tómese la presión. Entonces, un control prenatal de calidad en un centro de salud, en una comunidad alejada, en un centro de salud urbano como los que tenemos aquí, o en un hospital, es la clave para detectar o descartar problemas y luego pegar el grito nosotros hacia el siguiente nivel para que la paciente sea atendida. Eso es vital.
Y de todo lo que nos menciona, pues es algo, un tema complejo, porque además es multifactorial, ¿no? Son diversos factores los que intervienen para que sean atendidas e identificadas las complicaciones del embarazo. Pero algo muy importante que pudieran hacer las mujeres es precisamente esta revisión continua del embarazo con un especialista, ¿no? Ese podría ser algo de mucha ayuda, pero luego, ¿qué pasa si llegan y esa atención es como la que usted nos describe, ¿no? Por eso es un como multifactorial y complejo, porque pues en nuestro país, si esto fuera más sencillo, pues no hubiera tantas muertes maternas.
Sí, evidentemente las cuestiones que tienen que ver con el manejo de las complicaciones en el embarazo ha cambiado, relativamente ha cambiado, y estados que antiguamente eran los líderes en esto, como Oaxaca, ha disminuido su muerte materna. Le decía que quedamos en cuarto lugar, nada honroso.
Jalisco.
En Jalisco, y Chiapas es primer lugar, Estado de México segundo lugar. Pero aquí el problema ni siquiera tiene que ver con cuestiones de Estado. Alguna vez, y no sé si esta anécdota sea dolorosa para alguien, pero alguna vez estábamos dando un curso en Zacatecas y una autoridad dijo, me da mucho gusto inaugurar este curso, aunque aquí no tuvimos muchas muertes maternas. Nada más tuvimos 8 en el estado de Zacatecas. Y bueno, una de ellas está todavía en veremos, porque la ambulancia era con placas de Durango, pero el coche, la camioneta venía de... A ver, señor.
La paciente se murió. Como en dato, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah, o sea, esa a nosotros no nos toca y nosotros no sabemos
nada.
No,
la adjudicaron.
La paciente se murió y en su familia se quedaron sin ella.
Claro.
Eso es lo que cuenta, ¿sí? En otro lugar alguien nos dijo, sí, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la tasa? A ver. A mí no me importan tasas. A mí me importa que las pacientes se mueran o que no se mueran. Cuando en los cursos les preguntamos a los médicos, ¿a cuántos de ustedes, y nuestros cursos son de 25 o 30 participantes, a cuántos de ustedes se les ha muerto una paciente? Y sí, levantarán la mano 3, 4, 5 médicos. No a todos. Ok, ¿a cuántos de ustedes se les ha complicado hasta casi la muerte una paciente? Y todos levantan la mano, porque una por infección, otra por sangrado inmediato, otra por sangrado tardío, otra porque nos llegó bien grave, otra porque nos convulsionó, pero a todos se nos ha complicado alguna paciente, la que ya esperábamos o la que no esperábamos. Entonces, por eso tenemos que estar listos para todo. Y de repente decimos, es que esta paciente no tenía factores de riesgo para sangrar. Ah, entonces como no tenía factores de riesgo, no tenía derecho de sangrar y está mal que sangre. Bueno, pues precisamente por eso se te va a complicar, porque no estás pensando que esto puede suceder, ¿sí? Y la paciente no sabe cuánto tiene derecho de sangrar, cuánto puede sangrar. La paciente empieza con sangrado y si la adiestramos adecuadamente, ella tiene un sangrado y va a acudir a recibir atención. Y ya seremos nosotros, el personal de salud, quien debidamente capacitados y debidamente sensibilizados de las condiciones de la paciente, diremos, ok, este sangrado no es como para hospitalizarla, pero sí tenemos que estar al pendiente de ella. Y según el caso, ¿no? Entonces, luego la otra situación, que las pacientes permanecen mucho tiempo en trabajo de parto y eso prolonga sus estancias fuera de los hospitales y puede generar complicaciones. Entonces, es otra situación que debemos tomar muy en cuenta. Asesorar muy bien a las pacientes para que no necesariamente estén 12, 14, 16, 18 horas afuera de un hospital esperando la siguiente revisión. Que puedan estar en casa, que puedan estar tranquilas cuando su casa queda cerca, o que puedan recibir una atención, digamos, de hospitalidad antes de internarse ya en lo que es la instalación hospitalaria para el nacimiento del bebé. Hace unos días surgió ya la controversia Creo que habíamos platicado en otro programa de que ya podrán tener un acompañante las pacientes durante la sala de parto.
Sí, por cierto, lo acabo de leer hace poco, ¿no? Sí, estaba aprobaron.
Está en veremos, lo más probable es que se apruebe. Pero yo quiero saber si algunos de los maridos machos, que no en este país, no en este planeta,
no,
en
¿verdad?
Otro,
no.
estén en la sala
no,
de
no
partos.
No en este municipio, no, ni no, en no, esta no, localidad
no,
tampoco.
No. Estén en la sala de partos viendo a su mujer parir y voltean a ver a la mujer de otro y yo no sé qué va a pasar allí. Pero todo eso está por aprobarse. O sea, no es así como se previene la violencia obstétrica. No es así. Es capacitando al personal para que podamos dar un servicio de más calidad. Y con una, pues ese concepto no me gustaba, pero calidad y con calidez humana. O sea, darle un sentido humano a la atención médica. Volver a lo que antes era. El médico conoce al paciente y el paciente conoce a su médico.
Sí, porque también pasa que los acompañantes, son algunas veces los maridos, que es lo más común, pues después acaban como atendiendo a dos pacientes, ¿no? Porque no todos, sobre todo en las cesáreas, no todos las personas pues están preparadas para ver ese tipo de cirugías.
Usted vio mi publicación de Facebook. Hoy platicábamos de eso un compañero y yo al respecto de que luego, en efecto, hay que atender a dos personas. Cuando los esposos de mis pacientes me preguntan, doctor, ¿yo puedo entrar al parto? Sí, sí puede. Oye, ¿y si me desmayo, me atienden? ¿No?
No.
¿No? ¿Cómo me dice eso? No. O sea, mi problema es con la paciente, no con usted. Pero, ¿y entonces yo qué hago? Pues, como en las
telenovelas. Pues tranquilícese, ¿no?
Como en las telenovelas, caígase sobre un sillón.
Sí.
Las que se desmayan caen sobre un sillón, usted también.
Identifique en la sala,
sí, claro,
cuando va a iniciar la cirugía.
Para atrás, sí. Para adelante, ¿no? Porque nos contamina nuestro campo quirúrgico, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, nosotros debemos estar debidamente capacitados para hacer que nuestra paciente se sienta bien independientemente de quién esté con ella, ¿sí? Y luego lo otro, saber sobrellevar el trabajo de parto también desde el punto de vista anímico, psicológico de nuestras pacientes, para que sea una etapa menos fuerte, menos pesada, porque todo mundo le tenemos miedo a lo desconocido. Y si aparte aquello se complica y ellas saben que se puede complicar, pues le tienen más miedo. Y si aparte no saben qué sigue y no saben qué sigue y a qué horas me van a pasar a la sala de partos, yo solo siento que el dolor va en aumento. Ok, tenemos que acompañarlas para que ellas sepan que todo lo que está sucediendo es normal. Y escuchar de manera intermitente el corazón del bebé y registrar los signos vitales de ella para darnos cuenta de que las cosas están bien o que algo se está complicando. Y esto que estoy platicando son rutinas que todo mundo sabe que se deben de hacer. Si me están escuchando compañeros médicos o enfermeras, podrán pensar, pues eso es lo que hacemos diario. Pues sí, pero entonces ¿por qué nos pasan las complicaciones? ¿Porque dejamos de hacerlo en algún momento? ¿O porque literalmente nos brinca la liebre donde menos esperamos, ¿no? Entonces, las complicaciones del embarazo no esperan. Aparecen en el momento menos pensado y nosotros debemos de estar listos para identificarlas y resolverlas. En nuestro país, el 92% de los partos los atienden los médicos generales y solo el 8% de los partos, de los nacimientos, son atendidos por ginecobstetras. O sea, nos tocan muy poquitos. Entonces, nuestros compañeros médicos generales deben estar más capacitados. Y de eso nos encargamos nosotros a través de los grupos de capacitación en los que participamos, pero pues también se necesita que ellos acudan a capacitarse y que estén constantemente al pendiente. El problema con nuestros compañeros médicos generales es que tienen que ver de todo. Y luego tienen que capacitarse en pediatría, y luego tienen que capacitarse en diabetes.
Sí, es complicado, ¿no?
Por supuesto. ¿Qué se puede hacer? Bueno, implementar estrategias para que haya médicos generales capacitados específicamente en obstetricia. Obstetricia es lo relacionado a los partos. Y que estén en las salas de partos, y que sean ellos, digamos, como el camino, el espacio intermedio, el escalón intermedio entre un médico general y un médico especialista en obstetricia, para que tengan un poquito más de capacitación y puedan ellos ser la voz adecuada para decir, esta paciente está complicando, pégale el grito al obstetra, pégale el grito. ¿Para qué? Pues para que lleguemos más a tiempo.
Sí, pues interesantes estos datos que nos comentan. Nosotros nos vamos a ir a nuestro siguiente corte y pues vamos a hablar más específicamente sobre algunas cuestiones que estuvo ahorita mencionando.
Tú nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Pues estamos de regreso, enmarcadas en estas canciones tan hermosas que uno quisiera que todos los embarazos culminaran en éxito para las mujeres, en la felicidad de tener a su bebé. Y pues no, vemos que estas cifras nos apuntan a que no todo es sin complicación ni felicidad para las mujeres.
No todo es miel y dulzura. Yo tengo mucho una imagen, una figura en la que veo llegar a las parejas, a los muchachos muy jóvenes, con sus esposas, sus parejas muy jóvenes. Me da la impresión de que ellos llegan pensando, ella entra por esa puerta y como en un elevador. Entra uno y salen dos. Así de fácil. Por desgracia no es así de fácil. Las pacientes llegan y en efecto entran por una puerta, pero con un montón de riesgos encima y con un montón de probabilidades de complicación encima. Entonces, la expectativa que tienen las parejas, los esposos, las familias, la expectativa es altísima. No se concibe que una paciente salga o cojeando, o anémica, o con necesidad de transfusión, o que esté 10 días en terapia intensiva porque convulsionó. No se concibe esa idea. Ellos, todo mundo piensa que la paciente va a entrar y unas cuantas horas después, o al otro día, va a salir en perfectas condiciones. Ojalá así fuera. En efecto, eso es lo que esperan, pero no siempre sucede así. Y, por ejemplo, algo que nosotros tratamos de combatir mucho desde el punto de vista de la capacitación es el evaluar un sangrado, ¿sí? Por cuestiones de muchas índoles, solemos poner en nuestros documentos sangrado mínimo. Bueno, ¿cuánto es mínimo? ¿sí? Para hablar de hemorragia, tendríamos que hablar de una paciente que en el evento obstétrico, sea parto o sea cesárea, pierde más de 1,000 mililitros, pierde más de 1 litro de sangre. El problema no es la pérdida, el volumen de sangre en sí mismo. Bueno, sí es problema, pero hay otra situación. Es una pérdida aguda, es una pérdida súbita. No es lo mismo tener pérdidas pequeñas en días consecutivos que tener una pérdida aguda. Entonces, una hemorragia obstétrica por naturaleza es una complicación porque la paciente pierde sangre de manera muy súbita y esto la descompensa, pero no siempre se nota. Se dice que para que una paciente tenga manifestaciones clínicas por haber perdido sangre, tendría que haber perdido hasta el 25 a 30% de la sangre circulante.
Mucha.
Mucha, para que ya se le note. Entonces, tienen una pérdida muy considerable, pero no se nota, y entonces nos confiamos. Lo que se propone en la actualidad es tener manejos preventivos, es decir, desde antes de que la paciente sangre, estar previniendo el sangrado. ¿Para qué? Pues para que realmente ese sangrado sea mínimo. De repente, cuando en algún evento como un parto reportamos sangrado cuantificado de 300 mililitros, ¿no nos creen? Bueno, si utilizamos técnicas preventivas, ahí está demostrado. La sangre que quedó en la cubeta y las gasas que se impregnaron de sangre no llegan a más de 300 mililitros. Todo eso se puede cuantificar. Y si lo cuantificamos en el momento, estamos previniendo, corrigiendo y previniendo. Si no lo pudimos evaluar porque la paciente ya venía sangrando, bueno, pues entonces lo evaluamos, lo cuantificamos y corregimos. Reponemos primero con líquidos y luego con sangre si es necesario y para quienes así lo acepten. Porque también hay que tomar en cuenta consideraciones religiosas, no podemos cerrarnos a eso. Pero desde el punto de vista puramente médico, si nosotros prevenimos el sangrado, pues la paciente no se nos va a complicar y vamos a poder cumplirles el sueño de que salga por la puerta con el bebé en brazos y con una sonrisa de oreja a oreja. Otra situación importantísima, la preeclampsia. Escuchamos esa palabreja y pues los que no la conocen, ¿conoces la palabra preeclampsia? Pues ni en cuenta, ¿verdad? Pero para quienes sí la han escuchado, para quienes saben que la preeclampsia mata.
Incluso algunas embarazadas, ¿no? Dicen, es que el médico me dijo que presenté preeclampsia.
Y lo platican como una anécdota, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, la preeclampsia mata. De hecho, en las estadísticas que tenemos del año pasado, la preeclampsia mató más mujeres que la hemorragia, cuando normalmente es al revés. Digo, las dos cosas son una desgracia, pero la preeclampsia se asocia a elevaciones de la presión arterial, pero no solo es que suba la presión, sino que esa presión tan elevada, tan alterada, provoca daños en el hígado, daños en el riñón, daños en el cerebro, daños en todo el cuerpo que no son reversibles. Y esos daños son los que dan lugar a que en un siguiente embarazo la paciente esté más complicada, ¿sí? Y cuando hay daño a nivel cerebral, las pacientes convulsionan. A esto se le llama eclampsia y es otra complicación y es severísima. Y hablando concretamente de preeclampsia, de cada 100 mujeres que se embarazan, a una le da preeclampsia, es decir, el 10%. Entonces, 100 mujeres embarazadas, 10 van a tener preeclampsia, así. Y de esas 10 mujeres con preeclampsia, una va a tener eclampsia, una va a convulsionar. Entonces, si estadísticamente ya lo sabemos, bueno, si estamos viendo una paciente y que viene con las piernas hinchadas y que su examen de orina no es normal, que ya lo sabemos desde el control prenatal y que viene con la presión alta, pues prepárate, porque esa paciente puede ser ese 1% o ese 10% de las preeclámpticas que te va a convulsionar. Pero si nosotros estamos vigilando y al pendiente de eso, es menos probable que nos suceda. Luego decimos, es que los manejos, los tratamientos son muy complicados, que el esquema de Suspan, que el esquema de Sibaí, que el esquema, hay muchos esquemas. Bueno, tan sencillo como que cuando capacitamos a los médicos, les decimos, toda esta información, péguenle en una cartulina en su sala de partos. Y que la paciente está con este riesgo, aquí tenemos esto. Que la paciente está con este riesgo, aquí tenemos esto otro. Ahí tenemos la información. Ahora, tenemos una biblioteca universal al alcance del teléfono celular. Entonces, si tengo alguna complicación, pues inmediatamente me meto a buscar qué está pasando. Y nosotros hemos creado grupos de apoyo a través de redes, como las redes habituales, WhatsApp, para poder informarles a los médicos. Nos preguntan, hoy está pasando esto, ¿qué le hago? ¿Cómo está la presión? Así, haz esto. Entonces, ya todo eso se puede remediar, se puede solucionar. A mí me tocó cuando estuve en el hospital, recibíamos llamadas de los médicos pasantes. Doctor, la paciente está en estas condiciones. ¿Se la mando o me la quedo? Si la vas a mandar, mándala ya, pero en estas condiciones. Ponle esta solución, haz esto con la posición, escucha el corazón del bebé, en fin. O sea, la comunicación, la información adecuada nos va a salvar de muchas complicaciones. Otra vez, para repetir esa imagen de que la paciente pueda salir bien de la sala de partos y bien del hospital. Porque mi abuela lo platicaba, pero pues mi abuela murió hace 7 años, murió a los 95, que en el rancho donde ella vivía, en Tecolapa, Colima, las mujeres se iban con el marido y el marido regresaba con el bebé, solos. Y eso para ella era común. Entonces, hoy, por desgracia, sigue sucediendo, ¿sí? Pero, pues por lo visto no nos llama tanto la atención, porque no sucede en nuestro entorno cercano.
Sí, y porque además vemos que con la charla que hemos sostenido con usted esta tarde, que es posible reducir la muerte materna, que era un objetivo del milenio, que bien comentaba, estaban proyectados al 2015, sí, y los cambiaron hasta el 2030, así pero es posible la reducción de muerte materna en nuestro país. No, sí, es como un sueño utópico, inalcanzable.
No. De hecho, hay estados que en condiciones muy específicas han reducido sus niveles de, sus índices de mortalidad a través de estrategias bien específicas. Una de ellas, la capacitación. Otra de ellas, bueno, el sustituir las carencias en infraestructura por algunas técnicas quirúrgicas o algunas técnicas médicas preventivas de problemas. Entonces, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí han logrado una reducción muy drástica, muy buena. Oaxaca, como le decía, tenía un índice muy alto, han mejorado. Y pues nosotros en Jalisco nos estamos quedando
pues
muy atrás.
Y por desgracia, ¿no? Para los jaliscienses.
Así es.
Una tachita más, dicen. Pero nosotros nos vamos a ir a nuestro corte de estación para que sigan acompañándonos.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bien, estamos de regreso, ya es nuestro último segmento de este programa del día de hoy, muy interesante. Sobre todo, pues, hacer un llamado a las mujeres que en este momento están embarazadas o aquellas que piensan estar embarazadas en breve tiempo. Pues, lo que nos comentaba al inicio, que una parte muy importante es lo que puedan hacer las mujeres, otra parte es lo que se hace en los centros de salud o los médicos, otra, por ejemplo, la ayuda que se ofrece a través de las instituciones gubernamentales, la dotación de infraestructura y además todo lo que tiene que ver con la atención ya hospitalaria de las mujeres. Es complicado, pero nada imposible. Antes de irnos al último corte, lo comentábamos. Es posible a través de ya nos mencionaba usted algunas como puntos que se pudieran atender. Pero lo que más me llama la atención precisamente es esa capacitación que puedan recibir los médicos, sobre todo en los médicos generales, que son, como ya lo explicaba, pues quienes más atienden los partos de las mujeres que acuden, sobre todo a los servicios de salud pública.
Sí, aquí el punto radica en darles la información que ellos necesitan desde el punto de vista de su nivel académico como médicos generales, pero también desde el punto de vista de la patología que suelen ver en sus comunidades. Pero estas patologías obstétricas, las patologías que complican el embarazo, los jinetes del apocalipsis de los que hablábamos al principio, pues se pueden presentar en cualquier comunidad. Por supuesto que comunidades en donde hay más índice de sobrepeso, pues las pacientes pueden desarrollar diabetes gestacional más fácilmente. Bueno, hay estrategias para vigilar eso, pero es básicamente eso. Hace unos días, y quería hacer una puntualización, hace unos días estábamos en un curso de heridas muy interesante y hablábamos acerca de los apósitos, los costos y las enfermeras, que casi todas eran quienes trabajaban en hospitales públicos, decían, no, pues qué chiste, usted nada más trabaja ahorita en hospital privado. Pues sí, pero a las pacientes se les debe de atender igual si es un hospital público o si es un hospital privado. Que en el hospital privado hay más o menos cosas, ese es otro asunto. Pero la atención nuestra, del médico, de la enfermera, del personal de salud, debe de ser igual. Eso no tiene por qué cambiar. Porque hablábamos de que a las pacientes privadas se les ponen apósitos muy elegantes y a las pacientes de los hospitales públicos se les pone ahí una parche con una cinta y nada más. No, es que si se tiene acceso a ese tipo de implementos, pues hay que usarlos, ¿sí? Y lo que mucha gente desconoce es que por programa o por convenio muchos hospitales públicos tienen insumos de altísimo costo y de altísima calidad. Y si no lo sabemos usar, ¿de qué sirven? Ese es el problema, ¿sí? En el Hospital Regional de Autlán llegaron a tener dos balones de Bacri, que solo como paréntesis, son los balones diseñados para contener la hemorragia obstétrica. Son carísimos, se reutilizan en nuestro medio, pero desafortunadamente pronto se echaron a perder. ¿Por qué? Pues porque no conocíamos el manejo, ¿no? Entonces, sí es muy importante capacitar al personal y decirles, tenemos todo esto, no tenemos todo esto, no tenemos el universo de cosas, pero tenemos este stock limitado de cosas. Aprende a utilizarlo, utilízalo y mejora las condiciones de las pacientes, ¿no? O, por ejemplo, algo que también es complicadísimo de resolver, porque aquí ya entra la manera de trabajar de cada quien. Las infecciones. La sepsis en el embarazo, sepsis se le llama a la complicación de las infecciones, o a un proceso de infección generalizada, mejor dicho. Las infecciones suelen ser muy mal tratadas, ¿sí? Cuando nosotros encontramos una paciente con una infección, por ejemplo, urinaria, está estipulado que hay que empezar con antibióticos de espectro moderado, en vez de empezar con el antibiótico más potente que tenemos. Porque cuando empezamos así, al revés, luego llegamos a la tercera o cuarta infección, nada más urinaria, en el embarazo de esa paciente, ya no tenemos con qué resolverlo, porque sus microorganismos son multiresistentes, ¿no? Entonces, eso da lugar a otra situación. Esa paciente entra a un hospital y las infecciones que va a adquirir ahí tampoco se van a curar con nada, porque ya ha recibido un montón de antibióticos y de los más potentes. Y por eso, una infección que podría haberse controlado de manera inicial, luego ya no la controlamos. Y las pacientes se complican. Y la sepsis también mata pacientes obstétricas, con el consiguiente riesgo. Si la infección es en el embarazo, el feto también está en riesgo y el feto también puede nacer infectado. Entonces, aquella enorme preocupación de que son dos vidas, sí, en efecto, son dos vidas y pueden ser dos muertes. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer énfasis en la racionalización de la forma en la que estamos atendiendo a nuestras pacientes para que ellas reciban mejor información y que nosotros asimismo también estemos mejor informados, mejor capacitados para poder enfrentar a estos mentados jinetes del apocalipsis que en efecto sí llegan a provocar situaciones caóticas a la hora de que algo se complica.
Y pues nos mencionaba, por ejemplo, a nivel nacional, Jalisco pues ocupa ese
cuarto lugar,
y hay estados en los que no, este índice de muerte materna es muy bajo. Uh-huh. Y pues ya nos comentaba, ¿no?, también muchas situaciones que suceden para que esto se dé de esta forma, cómo Oaxaca intensificó pues las acciones que tuvo que hacer para reducir el número de muertes maternas.
¿Con capacitación?
Pero a pesar de todo ello, pues México a nivel internacional está pues mal, ¿no?
En algunos aspectos relacionados con los servicios de salud materno-infantiles, sí estamos a nivel del primer mundo, pero luego algunos de nuestros resultados son peor que de tercer mundo, ¿no? De lo que hoy llaman estados frágiles, porque ya es otro concepto que se acuñó por la Organización Mundial de la Salud. Estados frágiles en donde la mortalidad materna es altísima.
Y pues ya para despedirnos casi, ¿alguna conclusión, doctor, o alguna recomendación que quisiera hacer tanto para las mujeres en embarazo y también para quienes están en la atención de estas mujeres?
Sí, para las mujeres embarazadas, que acudan a control prenatal, y ojalá que encuentren el sitio en donde les den un control prenatal adecuado, de calidad. ¿Cómo lo van a encontrar? pues exigiéndole a sus médicos, preguntándole a sus médicos, como los niños de 4 años, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y a los médicos no nos va a quedar de otra más de que ponernos a estudiar y contestarles adecuadamente, en vez de contestar a todo es normal. Y para nosotros los médicos, pues estar en permanente capacitación para que podamos responder esas preguntas, detectar los signos de riesgo y prevenir complicaciones. O si se presentan las complicaciones, pues resolverlas de manera más adecuada. Entonces, la información y la capacitación son la base para evitar todo este tipo de problemas.
Y pues en la espera de que realmente reduzcan los índices de mortalidad materno, infantil también, en el caso del día de hoy que estuvimos hablando sobre muerte materna, pues esperemos, ¿no?, que igual con este ánimo que hay, ¿no?, de un cambio en nuestro país, pues que también se vean favorecidos otros programas médicos en favor de las mujeres embarazadas de nuestra región, de nuestro país, obviamente.
Ojalá.
Pues le agradecemos mucho que nos acompañó el día de hoy. Está en casa y siempre se lo decimos.
El agradecido soy yo.
Pues despedimos al doctor Antonio Arana, que el día de hoy, él es médico ginecológico, que el día de hoy nos estuvo hablando sobre muerte materno o muerte materna o complicaciones en el embarazo. Y yo les agradezco el favor de su atención. El día de hoy en micrófono les estuvo acompañando Verónica Guerrero, en la producción Silvestre Canil, en la operación técnica Antonio Díaz y en la dirección general nuestra querida Elia Macías Vargas. Y pues esperemos escucharnos en otra emisión más y tenerlo por aquí, doctor. Muchas gracias.
Gracias.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.